Coach Life México presenta.
Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Coach Life México, el podcast. El día de hoy se encuentran con nosotros nuestros psicólogos José Pereira.
Hola Ilse, ¿qué tal?
Y Omar Núñez.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá.
El día de hoy vamos a hablar de un tema que surgió a partir de algunas sugerencias que nos hicieron y me gustaría agradecerles primero a las personas que se tomaron el tiempo para escribirnos, como Carlos Arango, Lucy, Miguel Ángel Pérez, Jani Escanda y Vero. Gracias por ser nuestros fieles escuchas. Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? El tema que elegimos es estrés y José, Omar, no me dejarán mentir. Creo que es un tema con el que todos los días lidiamos, que todos los días nos rodea, ya sea porque algún problema nos afecta, porque hay tráfico, porque el clima no nos agrada, por un montón de cosas. Entonces, ¿qué les parece si nos ayudan primero a definir de qué se trata y qué es el estrés? Esta enfermedad del siglo XXI que nos afecta a todos y que parece que nos está matando.
Y bien lo dices, Ilse. Nos está matando a todos. El estrés es un término, en principio vamos a marcar eso, que viene de la palabra en inglés estrés y está asociado específicamente a todo ese tipo de situaciones o momentos que vivimos y que están también dentro de nuestro entorno y que generan agobio o angustia dentro de las personas. Creo que varios autores antes empiezan a desarrollar estos términos, pero es hasta entonces que se le empieza a dar esta connotación para todos. Y ese es el problema, cuando le empezamos a dar esa connotación para todo y para todos.
Así también como carga negativa que tiene el estrés comúnmente hablando. De principio también no sabemos de dónde viene este término, bien como lo dice José. Y por lo tanto, tenemos que saber ¿cuál es la raíz de este término en inglés? Ya también es un término viejo, pero que también se sigue usando para explicar infinidades de enfermedades y de cosas que se perjudican al organismo, que los mismos médicos nos dicen. Este principio de estrés viene de principalmente de la neurofisiología, que habla de una activación hacia el mismo organismo como parte de su supervivencia en el medio ambiente. Hay un tipo de sistema nervioso que se llama sistema nervioso simpático, que es la activación, una carga de energía que tenemos y que tenemos que tener cuando nos encontramos en una situación de riesgo o peligro. Y eso se comparte en varias especies para la misma supervivencia y adaptación al medio ambiente. Por rasgos genéticos hay cambios a nivel de, digamos, estrés, en el que tenemos que tener cierto nivel para que vayamos incrementando y afrontando cosas que requerimos para afrontar el mismo medio.
Pero entonces, si me dices que es una reacción a una acción de peligro, a un problema, algo así, que es lo que mencionas, ¿cómo es que se adopta actualmente el término? O bueno, porque estoy segura de que las actividades de la vida diaria de hace 20 años no son las mismas que ahora realizamos, y por lo tanto lo que antes provocaba estrés a las personas no es lo mismo que ahora nos provoca este estrés. Entonces, ¿cómo es que se adopta?
Pues no es que se adopte, sino los niveles por el mismo medio en el que vivimos, las situaciones obviamente han cambiado. Las necesidades básicas han pasado de un aspecto de alimentación, por ejemplo, a una respuesta de un mecanismo interno que nosotros mismos nos exigimos de acuerdo a la labor que estamos haciendo. Por ejemplo, ser más productivo en el trabajo, ser más responsable con nuestra familia, con nuestra pareja, con nosotros mismos también nos exigimos más, cuídate, haz esto y el otro. Y es la situación en la que estos niveles de estrés, también el organismo no sabe cómo compensarlo.
De hecho, por ejemplo, también hay algo que debemos entender, que es la base. Por ejemplo, hay un tipo de estrés que viven todos los seres, que eso también era importante que marcáramos. Todos en el mundo, tanto especies como la especie humana, viven un estrés. Por ejemplo, hay un fisiólogo que se llama Selye, que habla que el estrés que viven, por ejemplo, específicamente los animales. Los animales tienen también y viven ciertos grados de estrés. Y habla específicamente de los animales que no son domésticos. Habla de los animales que viven en su hábitat natural. Pero este estrés, cuando se empieza a marcar, como lo decía Omar, específicamente dentro del plano de neurofisiológico y también dentro del plano psicofisiológico, tenemos que entender que aparece algo que se llama el síndrome general de la adaptación. ¿Qué significa esto? Significa que todas las personas, dentro de ese proceso de buscar adaptarnos, somos los únicos en todo el mundo y dentro de todas las especies que generamos este estrés, pero en situaciones que aún ni siquiera existen. Somos los únicos que vivimos un estrés que se puede decir que es secuencial a siquiera la situación que estamos viviendo. Muchas veces, a diferencia de los animales, ellos viven una situación y se estresan. En ese momento, por X o Y razón, su vida corre riesgo, corre peligro. Entonces, al vivir una situación en la que pueden correr riesgo, se estresan. Pero pues realmente solamente tienen de dos sopas. Si esta, por ejemplo, esta gacela se la van a comer, en su cabeza solo aparece la idea: corre. Si corre y se salva, el estrés pasa y ya. No vuelve a pensar en que estuvo a punto de ser comido. Pero si se lo comen, pues ya se lo comieron. Entonces, lo curioso es que el hombre, aun cuando la situación estresante ya no está, sigue pensando en lo que pudo haber originado ese estrés. Entonces creo que es muy importante, ahorita de lo que hablaba Omar, que también marquemos que hay un estrés que es específico y es únicamente para la raza humana, para la especie humana, y que tiene que ver también con este grado de cómo las personas también psico y neuro fisiológicamente lo ven reflejado a través del tiempo, el espacio, las situaciones, el contexto, el entorno y muchas veces también el futuro.
Yo creo que entonces es uno de los factores que influyen en que existan cientos de tipos de estrés o varios tipos de clasificaciones. ¿Me equivoco?
Es de acuerdo también a la rama a la que se esté llevando. Porque, digamos, desde la rama médica hay tipos de clasificaciones que ya están muy marcadas estrictamente. Y, por ejemplo, en diagnósticos más amplios, sí remarcan toda una serie de síntomas y comportamientos que están enumerados y hay que hacer una revisión específica y una escala también de estrés, pero ya son mediciones específicas. Pero como tal, una clasificación es lo que se ha estado proponiendo como en la parte de las investigaciones en la psicología médica. Se investiga esto de tener una nomenclatura o un lenguaje apropiado de acuerdo al modelo de estrés, porque el estrés es explicado, bueno, viene de la neurofisiología y pasa también a la psicología y pasa también al aspecto médico. el aspecto físico. ¿Y cómo hacemos, cómo vamos con esta línea que pasa entre estas, estos planos que abordan el ser humano y sobre todo el fenómeno del estrés? Y para eso también intervienen desde los planos fisiológicos, endocrinos, hasta planos también de funciones, percepción, memoria, anticipación, planeación, organización y entre otras cosas.
Y ahorita que lo mencionas, por ejemplo, también es creo que una base entender que el estrés es un plano también subjetivo, que es un plano que, por ejemplo, a mí me ha tocado en el consultorio escuchar que personas me preguntan, ¿es que el estrés lo siento igual que todos? Y desde ahí, en esto que hablas, al buscar marcar una nomenclatura, al buscar marcar un estándar, simplemente no es para que nos categoricemos dentro de una clasificación, sino es para que empecemos a descubrir simplemente de dónde partir y ver cuál es el síntoma, porque hay veces que también, aunque no tenga síntomas, no quiere decir que no esté viviendo un grado de estrés. Y como muchas veces se marca, parece chistoso, pero literalmente hasta que no se me haga una úlcera en el estómago, entonces no quiere decir que hasta ese entonces ya estoy viviendo un grado de estrés específico. O sea, hay grados ahorita que tú lo marcas y es creo que uno de los mitos que existen muchísimo en las personas, en todos los que hablan de estrés o que quieren marcar este punto, si es que es igual para todos. Y pues bueno, creo que desde ahí ya hemos marcado que no, que sí es una parte muy importante en base a lo que tú vives, en base a tu contorno, a tu contexto y sobre todo en base a lo que tú estás viviendo.
Pero también, digamos, en el plano subjetivo, tiene que haber de las dos, ¿no? Tanto objetivo como subjetivamente, porque, digamos, como principio o efecto, tiene que haber una base fisiológica. Si no la hay, es muy difícil que haya o que se presenten otras, la experiencia. A ver, vayamos a esto. En principio es el plano orgánico, fisiológico del estrés, como empezó. Pero también la diferencia es cómo se vive el estrés, cómo es esa experiencia. Y para esto hay una serie de intervenciones y terapias enfocados en esta parte del estrés mismo. Pero también es importante abordar las dos, no dejar una ni otra de lado.
Y creo que era ahí donde yo te estaba marcando el es que si no hay síntomas, entonces no tengo estrés. Y creo que desde ahí hay una parte muy importante que estás marcando, es que sí tiene que haber específicamente un plano fisiológico y que tal vez en algún momento pasa a un plano también psíquico. Y por eso marcábamos desde un principio que solo el hombre es el único capaz de marcar planos que son abstractos. Y cuando son abstractos tienen que ver con cosas que aún ni siquiera existen, que como tú lo marcabas, tal vez también no necesitan ser tangibles para que el estrés ocurra, ¿no?
Claro, pero también esta misma representación o ya figura simbólica, la imaginación misma puede provocar un cambio interno físico en el que haga una serie de efectos en el comportamiento y en la misma regulación del organismo.
Lo que se refieren entonces es que debe haber algún detonante o alguna señal que veamos en nuestro cuerpo, ya sea, no sé, díganme si estoy mal de nuevo, porque creo que aquí todos tenemos que aprender, si no puedo dormir, si tengo dolor de cabeza o si tengo algún síntoma extraño o algo que no me pasaba antes, ¿a eso se refieren?
Mira, siempre creo que dependiendo y eso sí hay algo que yo siempre he pensado y lo he explicado con algunos de mis pacientes. Muchas de las personas que llegan al consultorio tienen ciertos rasgos y ciertos síntomas. Esto tenemos que empezar a marcarlo, como decía Omar. Si hay un plan objetivo, pero en cierta manera tenemos que descubrir en primera, como tú lo dices, cuál es el detonante. Tenemos que buscar cuál es la raíz de lo que genera esta ansiedad que posteriormente se convierte en estrés. Tenemos que ver también, por ejemplo, que hay síntomas que pueden ser totalmente pasados desapercibidos por la naturaleza tan natural y tan
normalizada
de la situación, como dice ahorita Omar, que tiene toda la razón en ese aspecto. ¿Por qué? Porque también llega un punto en el que el estrés ya empieza a generar síntomas orgánicos dentro de un proceso somático que lo habíamos explicado en la anterior podcast, que es lo de la somatización, que ya tienen que ver, por ejemplo, con la presión arterial muy alta. Tiene que ver, por ejemplo, con problemas cardíacos. Tiene que ver ya con problemas que tiene, por ejemplo, que tiene que ver con la piel. Me ha tocado casos de personas que llegan al consultorio y que tienen, por ejemplo, dermatitis nerviosas y que son generadas por estrés, por una cantidad de trabajo, de esfuerzo, de preocupación, y que pues solamente con algún pequeño cambio en sus vidas, y obviamente con terapia, con sesión y siguiendo un tratamiento específico, créanme, lo hemos visto relacionado y que hemos visto que ha mejorado muchísimo. Pero también, como se los decía ahorita, tampoco el punto es esperar hasta que te salga una úlcera y estés vomitando sangre para que entonces digas, ay, ya, ahora sí, por fin estoy viendo un plano específico del estrés. Creo que también algo que me gustaría marcar antes de todo es que, por ejemplo, muchas veces, y esto lo aprendí con un maestro taoísta, que él me decía que, por ejemplo, el cuerpo tiene ciertas partes donde se ve reflejado ciertos síntomas, dependiendo las situaciones. Entonces él decía que, por ejemplo, la mayoría de las emociones, ¿dónde creen que se sienten?
¿Estómago?
Exacto. Es como la cosa más curiosa que a mí me llamó la atención, porque me dice, cuando alguien, por ejemplo, se enamora, ¿dónde siente las mariposas? Pues en el estómago, ¿no? Cuando alguien siente miedo, ¿dónde siente esa emoción, ¿no?, esa sensación de miedo, de vértigo? En el estómago. De ahí aparece esta idea de las emociones viscerales, o que somos personas viscerales. Es por eso que se cree que muchas de las emociones que no pueden ser liberadas y que generan estrés o ansiedad, en algún momento se ven reflejadas en el área del estómago, en el área de las vísceras, y casi siempre se ve marcado, como me lo decía este maestro taoísta, se ve marcado hacia problemas que tienen que ver con problemas gástricos, digestivos, y por eso el famoso me salió una úlcera, ¿no?
Y ahora que todo el mundo resulta que tiene gastritis o vive con gastritis, creo que
entonces... O el famoso colitis, que es algo que todo el mundo está viviendo actualmente, la famosa colitis nerviosa, que está dirigida totalmente a planos de presión y de estrés muy, muy marcados, y que se pueden liberar con una... llevando, obviamente, una buena alimentación, llevando una buena sesión terapéutica, y créanme, los resultados ahí se han comprobado y ahí están.
Porque al final creo que, no sé, ni todas las cremas o ni todas las pastillas o tratamientos que te puedan mandar pueden surgir el efecto necesario si la raíz del problema sigue ahí, si día a día está ahí, te acompaña.
Sí, también por eso tiene que ser como bien revisado. Por ejemplo, ahora que hablaba de estas emociones viscerales, hay un tipo de sistema nervioso que se llama sistema nervioso periférico, se llama sistema nervioso entérico. Y este sistema nervioso, estas ramificaciones nerviosas, ¿dónde crees que están?
Estómago.
En el estómago. Y sí, que vienen de problemas que, a nivel sistema nervioso central, pero que si pasan ya a nivel periférico, ya a un nivel autónomo del mismo organismo, también se sienten. Y ahora que vienen esos problemas de úlcera, gastritis, colitis, e incluso los mismos vasos sanguíneos, o sea, son congestionados, y de cierta forma hay una implicación de estrés, porque el estrés es una respuesta también.
Y ahorita que mencionas esto, hay una pregunta que nos enviaron y me gustaría que nos la respondieran, y es si el estrés paraliza o puede llegar a paralizar.
Así como lo dices, un efecto paralizante, no es que sea el mismo estrés en sí, y así como lo habíamos mencionado, el estrés es un término para explicar muchos niveles de tensión en las que el organismo entra. Aquí en este estado paralizante entrarían otras cosas, como ya sería un, por ejemplo, un tipo de estrés postraumático más, más grave, un traumatismo, depende. O sea, no, el estrés por sí solo quizá no explicaría eso. Y por otra parte, hay que entender esta relación en la que el estrés tienen componentes que son excitadores y no hay inhibidores. Y al no haber inhibidores, también se alarma el mismo organismo.
De hecho, ahorita es muy importante ver que el estrés es una parte de lo que puede hacer o generar esa parálisis específica. Pero en realidad, el proceso o el detonante que tiene en cierto momento, que es mayormente externo, termina siendo principalmente cuando aparecen sensaciones también como el miedo, el terror, el vértigo, algún tipo de fobia. Y obviamente la situación ya es agobiante, ya genera estrés, pero simplemente ya es una reacción en base a otro conjunto de emociones que se están viviendo en ese momento. Pero como tal, el estrés se puede decir que ya es la determinación hacia la ansiedad misma de lo que ya está generando una situación. Creo que desde ese punto podemos también entender que también no todos los tipos de estrés son malos, porque también creo que eso es una parte que es muy importante marcar. Existe algún tipo de estrés y creemos que todo el estrés es negativo, pero el estrés, por ejemplo, específicamente marcado como el eustrés, es el estrés que también es marcado como estrés positivo. Y eso es una parte que también es muy importante y que casi nadie le da el sentido a este plano. Casi la mayoría de las personas piensan que vivir con estrés está mal, pero también es una parte necesaria para el hombre. Tener este grado de alerta, tener este grado también en el que pueda, en un proceso natural y habitual, marcar este plano de adaptación. ¿Por qué? Porque también esto nos genera en nosotros una evolución, un desarrollo. Nos ha hecho que durante el tiempo y durante los periodos de la vida, pues sigamos subsistiendo y sigamos aprendiendo. Y también aparece, por el otro lado, el estrés negativo o distrés, que también ese sí es el que casi todos conocemos, pero casi nadie le da el sentido que es. Distrés es aquel que realmente también incluye también a los animales y que supera al potencial de la homeostasis, al potencial del equilibrio. Y cuando estamos hablando de eso, quiere decir que simplemente, y te lo voy a decir así para definir específicamente algo maravilloso: una persona vive estrés en el momento que no es capaz de poder adaptarse, normalizar o simplemente tener el control de una situación. Cuando eso pasa, las personas en ese momento viven estrés. Y para variar, es distrés. ¿Por qué? Porque está fuera de su propio entendimiento muchas veces, está fuera también de su propio control. Y eso es quizá lo que yo siempre he pensado, que cuando una persona no puede controlar ni la situación, ni el momento, ni el lugar, ni el contexto, es cuando en verdad aparece este tipo de estrés que es negativo, o este tipo de estrés que sí termina siendo malo para el ser humano.
Pero entonces, ¿qué hacemos cuando en este tipo de trastornos, como lo que mencionas, no existe ningún tipo de inhibidores, o cuando este control ya no está? ¿Qué es lo que se puede hacer?
Para hablar ya de estos trastornos que se marcan, como la pregunta que me estás planteando, hay un tipo de, digamos, marca en otro estilo, ¿no? Obviamente tiene que ver también con el estrés, y eso es lo que llamamos ya trastornos específicos que el estrés puede generar o provocar, y terminar en un tipo de trastorno, como es el trastorno por estrés postraumático, incluso la depresión, la ansiedad, ansiedad generalizada y entre otros, ¿no? Y aquí ya entra un tipo de patología más específica, que ya está más marcada por síntomas y signos que después también se pueden convertir en síndromes y puede abarcar muchísimo más cosas. La cuestión aquí es que, y como todo trastorno psiquiátrico, llevará a una prescripción ya de un psicofármaco, en el que estos fármacos intervienen ya directamente al sistema, a la dinámica neuroquímica que hace estos cambios, tanto hormonales como de neurotransmisión, en los que se explican por sustancias excitadoras e inhibidoras, y de esa forma es como se controla este principio de en la dinámica química de lo excitador cuando no está lo inhibidor.
Y me gustaría saber su opinión, para comenzar a concluir, ¿qué piensan sobre esto de si las redes sociales causan estrés?
Mira, Ilse, creo que es muy importante que tomemos en cuenta algo. El estrés, como el que estábamos hablando desde el principio de este podcast, tenía que ver con planos en los que uno siempre vive en el entorno y en el contexto. ¿Cuál es nuestro contexto y cuál es nuestro entorno actual? Actualmente creo que todos tenemos un celular en la mano. Hay personas que tienen dos. Hay personas que tienen hasta tres. Me llama mucho la atención las personas que, por ejemplo, están viendo la tele, están viendo algún tipo de programa y tienen el celular al lado, y al otro lado tienen la tablet y todavía están conectados en su lab. Entonces, entiendo este plano de multitask que vive actualmente y que siempre lo hemos sido. El problema es que, ¿cuánto genera actualmente estrés? Por ejemplo, cuando subes una foto y empiezas a ver que sube un like, y pasan 5 minutos y no ha subido otro, y pasan 6 y pasan 10 y ya subió otro like, y alguien ya comentó, y a veces, cuando menos te das cuenta, ya son las 3, 4 de la mañana y ni siquiera has podido dormir porque sigues esperando a estas personas, o como si esa publicación fuera parte de tu esencia pura. Como si no vieras que genera algún tipo de situación ideal en la cual tú idealizaste que tuviera cierta cantidad de likes, que tuviera ciertos comentarios, que fuera agradada o que fuera vista por ciertas o cuáles personas. Entonces empieza a generar esta ansiedad, que obviamente esta ansiedad generalizada se convierte a posteriori en estrés, ¿no? Y que este estrés empieza a generar ya un plano crónico, porque lamentablemente, actualmente, ¿cuántas personas no han sufrido algún tipo ya hasta de trastorno, como lo que habló Omar? Porque una persona no le dio like, porque le cerraron la cuenta, porque perdió un celular, porque ha perdido cierta cantidad de seguidores. Como si nuestra vida se empezara a regir por este plano que termina siendo hasta abstracto, ¿no? Y que pareciera que es necesario y que empieza a chocar con estos patrones de no normalización, como son el sueño, lo que comes, los lugares a los que sales o visitas, las personas con las que estás. Y obviamente la tecnología nos ha rebasado a tal grado que pareciera eso, que vivimos en este plano de inmediatez, y como es ahora sí, todo lo queremos tan rápido y todo lo queremos en este momento, es como si entonces, si no pasa de esa manera, empieza a generar esto, rasgos de estrés, empieza a generar rasgos hasta de ira, de de sentirte fuera de tus cabales. ¿Por qué? Pues porque literalmente no somos capaces de entender que la tecnología es parte de nuestra vida, más no nuestra vida actualmente, ¿no?
Justo como lo dices, cualquier cosa, situación, e incluso cuando estamos incomunicados por cierto tiempo, no tenemos el wifi, los datos, las personas que te hablan y quieres tú comunicarte, entras también en un estado de ansiedad en el que buscas, organizas, planeas para lidiar con ese tipo de recursos que tienes, y es lo que se hace, se buscan recursos, pero al buscar esos recursos, de acuerdo a la situación y contexto en el que va a cambiar este tipo de generación en la que vamos a somos interdependientes tanto a la misma tecnología y el ser humano, estos niveles de los que hablábamos, de cómo interactuamos con las personas ahora, cómo es la comunicación de una llamada a un texto, a un mensaje, a una red, la experiencia, el estrés es diferente totalmente en cada una de esas.
De hecho, por ejemplo, solo quiero agregar una cosa de este tema específico que tiene que ver con redes sociales. Mi madre me comentó algo que me quedé impactado y que yo dije, wow, o sea, en este mundo vivimos actualmente. Ella me cuenta que había leído que había un hombre que decía que si tú en este momento te quedaras sin pila y no existieran cargadores, si serías capaz de pagar 10 minutos de tu vida por cargar tu celular. El 90% de las personas dijeron que eran capaces de dar 10 minutos de su vida por cargar su celular. Creo que con eso queda como más que claro que obviamente existe. Imagínate el grado de estrés y de ansiedad que puede vivir una persona como para dar hasta algo. Es simplemente una idea, pero que podría dar una parte de su vida tal vez simplemente para obtener el beneficio de seguir comunicado, como lo dice Omar totalmente, ¿no?
Estoy de acuerdo, creo que tienes toda la razón en que nos tomaríamos muy a la ligera esta decisión y la gran mayoría diría que sí, que cambiaría 10 minutos de su vida por una carga completa de su teléfono. Pero entonces, a modo de conclusión, creo que es importante decir que el estrés, el concepto de estrés ha ido evolucionando con el tiempo y que se ha adaptado a las situaciones y a la vida diaria. Y que, como lo que hablábamos, de nada nos va a servir tomarnos las pastillas o ponernos mil cosas si no arrancamos el problema de raíz, si no abordamos el tema con la importancia que tiene y con las personas correctas. ¿Hay algo más que quisieran decirnos?
Como conclusión, podría decir que el estrés es un término utilizado todavía funcionalmente para explicar muchas cosas. Tener una explicación de tensiones, preocupaciones, intenciones que de alguna manera pasan en esta vida, pasan en este tiempo. Y no hay que olvidar también que es un principio biológico, fisiológico, como también psicológico. Y de alguna manera siempre hay un grado de estrés en los organismos vivos. No, tampoco no es como otra cosa, una guía hacia la enfermedad misma. Claro, claro que puede abarcar, pero no también abocar todo a eso. No obstante, este concepto de estrés, ahora que lo hemos platicado, hemos analizado varios aspectos, bueno, algunos pocos aspectos de este fenómeno. Puedo decir que es funcional para el organismo, para los mismos individuos, como sociedad también, en el que el estrés son niveles, se explica por niveles que nos hacen operar, planear, organizar nuestra misma vida, pero también, como vuelvo a recalcar, puede rayar en aspectos más graves.
Bueno, yo lo único que puedo concluir es El estrés ya nos dimos cuenta que es una situación que puede ser externa, que puede ser interna, pero que también puede estar en un futuro que no existe. También puede ser en un plano en el que ni siquiera ha pasado, y simplemente con pensarlo nos estamos generando esta incertidumbre, y al mismo tiempo mal guiada genera ansiedad que en algún momento se puede volver esto crónico. Yo, para concluir, creo que todos somos capaces de darnos cuenta hasta dónde está nuestro, como lo decía Omar en algún momento, nuestro tabulador de esos síntomas y de esos momentos que nos descontrolan, que nos hacen perder el control, que nos hacen perder los cabales y que por obvias razones nos hacen sentir irritables, nos hacen sentir de una manera diferente a la que normalmente nos sentimos. Cuando esto pasa, creo que es importante darnos un momento, tomarnos el tiempo y, como yo siempre lo he dicho, descubrir el arte de vivir en calma. Y vivir en calma significa no vivir en slow motion, no hacer las cosas lentamente. Vivir en calma significa hacer lo correcto en el momento indicado. Entonces, creo que esa es, hasta este momento, mi aportación, y espero que este podcast, pues, realmente les haya agradado, y cualquier cosa, sabes que aquí estamos.
Y me gustaría agregar que si necesitan algún tipo de orientación, pueden escribirnos, como ya saben, a nuestras redes, y que pueden encontrar a José y a Omar en los consultorios BN, que están en la 14 Poniente 1901, consultorio 107, en la colonia Jesús García. ¿Cómo podemos encontrarlos en redes sociales?
A mí me pueden encontrar como Pereigram en Instagram.
Y a mí igual en Instagram me pueden encontrar como Omar Núñez MX.
No se olviden de seguir a Coach Life México en Facebook como Coach Life México y en Instagram como @CoachLifeMX. A mí pueden encontrarme como Ilse Liliana MX y mándenle saludos a nuestro productor @Jesús_Petrikov. Nos vemos en la próxima. Bye.
Coach Life México presentó